nos sostendrá, Él nos sostendrá, pues nos ama el Salvador, Él nos sostendrá.
Gloria al Señor, un gozo poder estar aquí en medio de vosotros, un gozo estar en medio también de los jóvenes. Bueno, que algunos de vosotros lucís mi mismo peinado. Ya no sois tan jóvenes. Eso me motiva, porque la encuesta que le hicieron a Claudio y a Samuel, había una pregunta ahí. ¿Cómo se os ocurre invitar a alguien tan viejo? O algo así era. No lo decía de esa manera, pero... Bueno... Como estaba diciendo David, estamos en territorio enemigo. Así que cualquiera de nosotros que tenga una mentalidad de spa no puede prosperar. Tenemos que cambiar el chip de tal manera que nosotros podamos decir, por su gracia, como nuestro Señor, yo también en Él he vencido al mundo. Quiero que abramos la palabra del Señor en esta mañana en un texto bastante raro, diría yo. He estado luchando mucho, pensando, ¿será apropiado? ¿No será apropiado? ¿Será lo mejor? Pero al final he decidido, espero no perderos. Quiero invitaros a abrir el libro, la palabra del Señor en Apocalipsis, capítulo 17. De hecho, nos vamos a estar moviendo en tres capítulos, 17, 18 y 19. Pero antes de leer, quiero hacer una oración al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, gracias por tu presencia en nuestras vidas, en medio de nosotros. Abrimos tu palabra con expectativa. Abrimos tu palabra confiando, Señor, solamente en ti. Señor, muévete, explícanos, Señor, estas cosas. Danos luz para que las veamos. Y mientras tu palabra es expuesta, que tú conquistes nuestros corazones, Señor. Toda planta que no plantó tú, mi Padre, tú has dicho, será desarraigada, Señor. Por eso te pedimos que arranques, Dios mío, cualquier mentira, cualquier cosa de nuestros corazones, Señor, que no te honre. Y que implantes, Señor, tu verdad, que infunda, Señor, tu gracia a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, que tú seas, Señor, solo tú seas levantado, solo tú, Señor, seas glorificado en esta mañana. Amén. Amén. Como voy a hacer una lectura muy amplia, me he permitido hacer un extracto para no leer los tres capítulos enteros. Entonces, creo que va a ser mejor si tienes la Biblia abierta ahí durante todo el rato, pero en lugar de intentar ir leyendo a mi par, porque a lo mejor te voy a perder, escuchar la lectura que yo voy a hacer, ¿de acuerdo? Dice... Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. No te pierdas en la lectura porque hay muchos detalles, algunos un poco extraños. Y sigue diciendo... Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer. En el versículo 15, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Capítulo 18, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque Dios se ha acordado de sus maldades. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto. Porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego. Porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Y los reyes de la tierra llorarán y harán lamentación sobre ella, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio, y los mercaderes de la tierra lloran, y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Pues en una hora ha sido desolada. Alégrate, versículo 20 del capítulo 18, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Así que el ángel se acerca a Juan y le dice, ven, quiero mostrarte el final, quiero mostrarte el hundimiento, quiero mostrarte la sentencia contra la gran ramera. El Señor quiere que su siervo conozca el fin de la gran prostituta. Y no solamente que Juan lo conozca, sino por medio de Juan que nosotros lo conozcamos. Dios quiere que tú conozcas el hundimiento de la ramera. Ahora, ¿quién es esta mujer? Eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. ¿Cuáles son las marcas distintivas de su carácter? ¿Cuáles son sus rasgos, sus características? Quiero hablar básicamente de tres cosas. En primer lugar, ¿cuál es su carácter? En segundo lugar, ¿cuál es su identidad? Y en tercer lugar, ¿cuál es su influencia? Esa será la primera parte y luego decir algunas cosas más. Así que su carácter, su identidad, ¿quién es? Y su influencia. En cuanto a su carácter, cuatro rasgos característicos. Dice que es la gran ramera. Así que lo que Juan ve es una mujer todo menos decente. Ha puesto su cama en todas las esquinas. Ha dado rienda suelta a su lascivia. No es un tema muy bonito, ya lo sé. Pero es importante que entendamos. Todos los poderosos, todos los comerciantes, todos los mercaderes, todos los grandes, todos los chicos, todos los medianos han pasado por su alcoba, se han perdido con ella entre las sombras. No le hace ascos a nadie. En su lujuria sin freno, intima con todos. Y no es una prostituta cualquiera, es la gran prostituta, la gran ramera. Es la prostituta, el arquetipo de todas las mujeres indecentes, de todas las mujeres lascivas, de todas las mujeres infieles. En ella se reúne el arte y la esencia de la seducción y de la infidelidad y de la perversión. Esa es su primera característica. La segunda es que dice la Escritura que cuando Juan ve a esta mujer, dice que está vestida de púrpura y escarlata. Ahora, cuando Juan escribe a finales del siglo I, nadie se vestía así a menos que tuviera mucho dinero, o fuera miembro del Senado, o fuera miembro de la realeza. ¿Por qué? Porque los tintes, concretamente El púrpura se sacaba de una raíz de una planta que se llamaba rubia, también el color escarlata, el rojo intenso. Si tú te querías vestir con un vestido así, te iba a costar un riñón. Si o eres rico, o eres miembro del Senado, o eres parte de la realeza, porque si no, difícil que te puedas vestir así. Sin embargo, esta mujer está vestida de púrpura y escarlata, precisamente. Y no solamente vestida de púrpura y escarlata, sino además está adornada de toda suerte de joyas, de oro, de piedras preciosas, de perlas. Así que la segunda característica es que esta mujer es una exhibicionista. Ama el glamour, ama la pompa, es vanidosa, ama la grandeza, ama ese encanto que fascina. Es justo lo contrario de lo que la palabra enseña que deben ser las mujeres. ¿Recordáis el consejo apostólico para las mujeres? Es que se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino que se atavíen de buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Bueno, pues ella, esta ramera, es todo lo contrario. Esta va luciendo, esta le gusta ser el centro de las miradas. Le gusta la pasarela, le gustan los focos, le gusta exhibirse. Es una mujer presumida, indecente y presumida. La tercera característica es que está llena de jactancia y de soberbia. Es decir, toda esta exhibición no es lo peor. Lo peor es que toda esta exhibición es una manifestación, una expresión del orgullo de su corazón. ¿Qué piensa esta mujer de sí misma? En el versículo 7, el capítulo 18, dice que ella dice de sí misma: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Y se cree la última Coca-Cola del desierto. O sea, no se besa porque no se llega. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. A mí nadie me dice lo que tengo que pensar. Yo estoy sentada como reina. Yo no soy una desgraciada. Yo no soy viuda. Mi prosperidad nunca va a conocer fin. Yo no voy a llorar nunca. Yo decido mi camino, yo mando. En mis manos están mis tiempos. Yo estoy bien, yo no necesito a nadie. Así que esa mujer sin vergüenza, que vive para exhibir su opulencia, está llena de un orgullo y de una soberbia. Debería saber que el Señor es excelso, como dice el Salmo 138. Jehová es excelso y atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Pero esta mujer no, esta mujer dice: Jehová, ¿ese quién es? ¿Quién es Dios? Yo soy señora. Yo me siento en el trono. Mira lo que dice el Salmo 10. Dice: el malo, por la altivez de su rostro. ¿Has visto el anuncio ese de Solo de Loeb? ¿Has visto? Bueno, salía hace un tiempo en la tele. Un tipo poquito más feo que yo, no es por nada, ¿eh? Pero y hace así. Esa soberbia, como diciendo: te perdono la vida, desgraciado. Así, así es esta mujer. Soberbia, yo soy señora. ¿Dónde vas tú, Mindundi? Dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Claro, ¿cómo va a buscar a Dios? Dice: yo no necesito a Dios, yo tengo todo. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Dice en su corazón: nunca me alcanzará el infortunio. ¿Yo para qué voy a buscar al Señor? Así que se acuesta con todos. Es una presumida, jactanciosa, y tiene un corazón venido arriba, un corazón altivo, es una mujer soberbia, de ojos levantados, llena de altanería, llena de arrogancia. La cuarta característica, dice el versículo 7 también del capítulo 18, dice, cuanto ella se ha glorificado o se ha entregado a la vanagloria, besitos para mí, aplausos para mí, y ha vivido en deleites, esta es la cuarta característica, es decir, se ha entregado a la sensualidad, ha vivido en deleite, es decir, es una mujer que ama los deleites sensuales, vive para hacer lo que le pide el cuerpo, vive para satisfacer sus apetitos, para regalarse una vida cómoda a sí misma. Su Dios es su barriga. Ella no piensa en todo lo que es verdadero, todo lo que es noble, todo lo que es justo, todo lo que es bueno. No, no, no. Su norte, el placer, lo que me apetece, lo que me viene en gana a mí. Vivo para mí. Vive de una manera centrífuga. Así que aquí tenemos los cuatro rasgos. Es la prostituta mayor, multiplica amantes por todos sitios, la tierra está llena de su lujuria, está hinchada de orgullo, está hinchada de confianza en sí misma, de jactancia, y encima ama el glamour, se exhibe, todo el tiempo se exhibe. Se arregla para lucir sin pudor su propia altanería y además vive para sí, arrimando placeres para darse gusto a sí misma. En una frase, es una ramera orgullosa, vanidosa y egoísta. Es una ramera orgullosa, vanidosa y egoísta. ¿Qué te parece la chica? ¿Te gustaría que fuese tu hermana? ¿Te gustaría que fuese así tu madre? Es un cuadro, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Te gustaría que fuese tu novia? ¿O tu esposa? ¿Pero quién es? ¿De quién estamos hablando? ¿Cuál es su identidad? Para establecer su identidad, el pasaje nos ofrece varias claves. Y quiero dar por lo menos tres. En primer lugar, esta mala mujer es llamada Babilonia. Es llamada la gran ciudad, es llamada la ciudad fuerte. Así que, esta es la primera clave, la prostituta no es una persona, es por lo menos una ciudad, es más que una persona. En segundo lugar, la segunda clave es que dice que está sentada sobre siete montes, eso lo dice en el versículo 9 del capítulo 17, está sentada sobre siete montes. Prediqué hace bastante tiempo este texto en la iglesia, y a veces lo que hago cuando siento que me puedo estar liando y no estoy quizás siendo claro, lo que hago es que hago la prueba con mis hijos, ¿no? y les cuento a ellos algunas de las cosas, les comparto a ellos algunas de las cosas que días después voy a compartir con la iglesia, ¿no? Digo, si ellos me entienden, si se lo pongo al nivel de ellos, entonces los demás me van a entender también. No sea que yo crea que me estoy dando a entender y arme un lío. Y cuando estaba diciéndole, hablando de la mujer que se sienta sobre siete montes, uno de ellos me dice, menudo trasero, ¿no? Perdón. Hombre, no intente imaginártelo apocalíptico. Como tú lees Apocalipsis intentando imaginarte todas las figuras y todas las imágenes que te presentan, te vas a hacer un nudo mental. No, estos son símbolos. Se sienta sobre siete montes. Y tú dices, qué raro es esto, ¿no? Una mujer sentada sobre siete montañas. En realidad no es tan raro porque todos los lectores de Juan, todos los lectores del primer siglo, saben, pueden reconocer con claridad cuál es la ciudad asentada sobre siete colinas. Para cualquiera era, es como si yo digo, el equipo blaugrana. el Fútbol Club Barcelona, ¿no? El equipo merengue, el Real Madrid, no me miréis así. La ciudad asentada sobre siete montes, Roma. Está clarísimo. Ahora, la tercera pista o clave, por si queda alguna duda. Dice en el versículo 18 del capítulo 17, dice, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y de nuevo, finales del siglo I, ¿cuál es la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra? Roma, es blanco y en botella. Roma. La gran ciudad es Roma, la prostituta es Roma. Ella es la ramera orgullosa, presumida y egoísta. ¿Hasta aquí me habéis seguido? ¿Por qué se le llama entonces Babilonia? Porque a finales del siglo I, Roma, que era la capital imperial, tiene el mismo ADN que Babilonia. Cualquiera que haya leído los escritos proféticos, en el Antiguo Testamento hay muchos pasajes donde se describe a Babilonia como la ciudad fuerte, la ciudad soberbia, la ciudad contra Dios, anti Dios. La ciudad blasfema, seductora, entregada al placer, enemiga del pueblo de Dios. El proyecto comenzó en una llanura, la llanura de Sinar. Y allí los hombres, eso se relata en los primeros capítulos de Génesis, los hombres llegaron a la llanura de Sinar y dijeron, vamos a soñar en grande. Y se pusieron de acuerdo. Vamos a construir una ciudad y vamos a levantar una torre que llegue al cielo. Y como habían desarrollado su tecnología, pudieron usar ladrillo y alquitrán, entonces eso les daba nuevas posibilidades. Así que vamos a edificarnos nosotros la ciudad de la alegría, la ciudad del descanso, la ciudad del bienestar, la ciudad del progreso. Vamos a edificarnos una ciudad donde nosotros podamos prosperar sin que nadie nos detenga. Dios no lo necesitamos. Esto lo hacemos nosotros, que nosotros podemos hacerlo. Vamos a empezar a amontonar ladrillo sobre ladrillo, sobre ladrillo sobre ladrillo, desde el polvo de la tierra hasta conquistar el cielo. Y en esa dirección nunca funcionan las cosas. Lo que nace abajo está maldito. La dirección es esta, como en Pentecostés, que vino del cielo. Pero Babel es el intento del hombre de alcanzar el cielo desde abajo, de conquistar el cielo. Y eso es inútil. Babel es la ciudad sin Dios, es la ciudad anticristo. Yo le llamo la ciudad 666. El 6 es número de hombre. No sé si estaréis de acuerdo con mi interpretación, pero yo lo veo así, de esta manera. 666. Del hombre, porque el hombre la cavila, la piensa, la diseña. Por el hombre, porque el hombre con su fuerza la construye. Y para el hombre, porque el intento de ello era hagámonos un nombre. Mi nombre levantaré. ¿Recordáis esa canción? Se la cantábamos al Señor. Tu nombre levantaré. Bueno, pues allí cantaron más o menos la misma, pero quitando el tú por el mí. Mi nombre levantaré. Babel era una obra más carnal que una albóndiga con ojo. Allí Dios no estaba presente. Allí su gloria no importaba en absoluto. Vamos a hacernos una ciudad que sea una ciudad para nuestro bien, para nuestra gloria, para nuestra fama. Nos vamos a asegurar el futuro, nos vamos a asegurar el descanso, nos vamos a asegurar la alegría, nos vamos a asegurar las cosas con nuestro propio trabajo. Babel es el hombre trabajando con su propia fuerza para su propia salvación. El 7 simboliza lo perfecto, el 6 es el casi. El casi, pero que el casi se queda infinitamente lejos del 7. El 6 es un querer y no poder. El 6 es siempre un quedarse corto. El 6 es un puente que arranca en una orilla pero que se queda a la mitad y no alcanza la otra orilla. El 6 es un disparo al blanco pero que nunca da en el blanco. Y en el 6 nunca hay descanso. En el 6 nunca hay satisfacción verdadera. En el 6 no hay vida eterna. En el 6 no hay gloria, no hay honra, no hay inmortalidad. Es un número de hombre y por lo tanto alcanza todo lo que puede alcanzar el bracito canijo de un hombre que se muere. Babel es un aborto. Terminó como el rosario de la aurora. Porque sin Dios, el hombre termina como un caníbal, comiéndose a su hermano, destruyendo todas las posibilidades de la verdadera felicidad, del verdadero descanso. Babel era un pozo para encontrar aquello que solamente se puede encontrar en Dios. ¿Sabéis que Dios tiene una ciudad? Made in heaven, de Él, porque Él es el arquitecto. Por Él, porque Él es el constructor. Y para Él, para su gloria, para su fama y para nuestra dicha. Pero los que edifican una ciudad en la llanura renuncian a la ciudad que Dios promete. Como dijo Jonás, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Aquí tienes la misericordia de Dios, lo que Dios da. Aquí tienes otra cosa, lo que el mundo ofrece, la vanidad ilusoria. Y en la medida en que tú sigues a esa vanidad ilusoria, que es un espejismo, en esa medida tú estás renunciando y te estás alejando de aquello que Dios quiere regalarte. Jesús le dijo a la mujer junto al pozo, si tú supieras quién soy, si tú supieras lo que el cielo quiere darte. Pero una cosa más en cuanto a esta ciudad. Hemos dicho la prostituta es Roma, pero en realidad es más que Roma. Mira el versículo 24 del capítulo 18, dice, 18-24, dice, y en ella, de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra, se entiende, muertos por la fe. En ella, en esa ciudad, se halló la sangre de los profetas, es decir, que en esa ciudad han asesinado a profetas, a santos. Ahora, una pregunta, ¿todos los mártires han muerto en Roma? Por supuesto, no. Así que no estamos hablando exclusivamente de la ciudad de Roma, estamos hablando de algo mucho más grande que Roma. Y es que en cada época, ese mismo ADN, esa misma esencia anticristo, contra Dios, ese mismo proyecto del hombre por el hombre y para el hombre, ese mismo sistema contrario a Dios se ha manifestado de diferentes formas en los tiempos de Moisés en Egipto, en los tiempos de Abraham en Sodoma. Luego, en Nínive, en Babilonia, en Tiro, en Roma, París, Nueva York. ¿Qué simboliza en realidad esta mujer? El mundo. El mundo. El mundo y sus encantos, el mundo y sus fascinaciones, el mundo y su gloria, toda esa amalgama, como estaba diciendo David en la reflexión inicial, de deseos de los ojos, pasiones de la carne y vanagloria de la vida. Juan, en su primera epístola, dice, no améis al mundo, no améis la ciudad de los hombres, no améis el sistema anticristo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Y el mundo pasa. Y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Así que el mundo es esa maraña indefinible de pensamientos, pasiones, creencias, ópticas, sueños, roles, aspiraciones, esquemas, caminos, estilos de vida, costumbres, valores, deseos, que pueden ser muy diversas entre sí, que pueden tener manifestaciones muy diferentes, pero que tienen dos cosas en común. La primera, operan bajo la influencia de Satanás, quien es el príncipe de este mundo. Y la segunda cosa es que se oponen a Cristo, se oponen a su verdad, se oponen a su nombre, se oponen a su virtud, se oponen a su reino, se oponen a su proyecto. Así que, recapitulo, espero no perderos. La prostituta egoísta, engreída y vanidosa no es una persona, ni siquiera es una ciudad. Es un sistema anticristo. Estamos hablando del mundo y de su poder seductor. Ahora quiero que veamos algo de su influencia. Hemos visto sus rasgos, cuatro rasgos. Hemos visto su identidad y vamos a ver algo de su influencia. Dice en el versículo 4 del capítulo 17, dice, y tenía en la mano un cáliz de oro. ¿Te lo imaginas? Así que sostiene en su mano una copa de oro. Yo tengo dos vajillas, una sencilla. En realidad está chula, está bien, pero era la que nos regalaron cuando nos casamos, ya está muy estropeadilla, entonces esa la usamos a diario. Y cuando viene alguien especial, si tú vienes a mi casa, seguramente pues sacamos la otra que está más nueva, está más chula, está más guapa, ¿no? La que usamos a diario es muy variada ya, pues se han roto platos, lo sustituimos por otros que son baratillos. Pero la otra todavía hace juego, está bien, está. Pero esta mujer está ofreciéndote una copa de oro. No se bebe en una copa de oro todos los días. ¿Tú qué esperas? Cuando tú ves, si tuviera alguien que te pone la vajilla de oro, ¿qué esperas tú que tenga esa copa? Algo increíble, ¿no? Algo muy selecto, uno de los mejores, no sé, bebidas que pueda haber. Sin embargo, esa copa está llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Es porquería lo que tiene esa copa. Es una porquería. Ahora quiero que, dice el versículo 2 del capítulo 19 que no hemos leído, hablando de la mujer, ha corrompido a la tierra con su fornicación, ha corrompido, es decir, ha dado a beber de esa copa a toda, por todo lugar ha ido dando de beber de su fornicación, a diestra y a siniestra. Quiero que imagine a esa mujer prostituta, seductora, orgullosa, soberbia, infiel, con su copa extendida. ¡Hey! ¿Qué? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Tú quieres vida. Yo sé que quieres vida. Tú quieres gozo. Tú quieres satisfacción. Tú quieres sentirte realizado. Tú quieres plenitud. Tú quieres ser un joven que disfrute a tope la vida. Tú quieres correr. Tú quieres conquistar. Ven a mí y bebe. Gratis. Toma. Vamos. Ofrece placer, ofrece deleite, ofrece riqueza a los mercaderes, cosas espléndidas, cosas exquisitas, promete progreso, promete bienestar, promete seguridad, promete descanso, promete paz, promete todo y extiende constantemente su copa. Recuerda, es una prostituta, conoce el arte de la seducción. Hay un ejemplo en Proverbios, cuando el padre está aconsejando a su hijo en Proverbios, en el capítulo 7, donde el padre describe la siguiente escena, y quiero que no os perdáis ahora. El padre dice, vi entre los tontos, entre los simples, dice Reina Valera, el 60, vi entre los simples a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina cuando ya oscurecía. Estoy haciendo un extracto también. Pregunta, ¿qué hace un tío saliendo a la calle cuando ya oscurece? Buscarse problemas. Porque el Señor ha hecho la noche para dormir y el día para salir. Que nadie se sienta mal si trabaja de noche, ¿eh? Pero es así. Pero este es tonto, es simple. Dice que es falto de entendimiento. Dice, el cual pasaba, no lo digo para burlarme de él. Uso la palabra tonto no en ese sentido, sino un poco para llamar la atención. Este pasaba por la calle, junto a la esquina, cuando ya oscurecía. Cuando hay aquí una mujer le sale al encuentro. ¿Qué mujeres salen al encuentro junto a la esquina cuando ya anochece? No puedes esperar mucha virtud. Con atavío de ramera, dice, y astuta de corazón. Alborotadora y rencillosa, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Y con semblante descarado le dijo, he salido a encontrarte. Mentira. Salido a encontrar lo que pille. Pero dice, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. Oh, ¡qué bendición! He adornado mi cama, he perfumado mi cámara con mirra, aloes, canela. Ven, embriaguémonos de amores. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Qué feo es todo esto, ¿verdad? Se ha ido a un viaje largo. Y más adelante dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la zalamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero, como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. El padre un poquito más adelante le dice al hijo, hijo, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como cierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. En su amor recréate siempre. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer extraña? En otras palabras, hijo, tú tienes esposa, no vayas detrás de nadie más. ¿Por qué andarás ciego detrás de una extraña? Dios te ha dado un manantial a ti para que bebas y te hartes. ¿Por qué vas a estar bebiendo los charcos? Hermano, estas palabras, estas citas describen a la perfección la seducción que ejerce el mundo sobre nuestra alma. El mundo es una prostituta salamera que nos quiere embaucar con sus guiños, sus mentiras, sus piropos, que son todos falsos. Quiere que olvidemos que nosotros ya tenemos un compromiso. ¿Quiere que olvidemos que nosotros ya tenemos un manantial? ¿Quiere que olvidemos que nosotros ya tenemos una mesa que está puesta donde hay pan en abundancia? ¿Quiere que nos olvidemos de Cristo? Y dice, venga, alegra esa cara. Yo tengo lo que tú necesitas. ¿Tú quieres diversión? ¿Tú quieres todo eso que he dicho antes? Ven a mí y bebe, tranquilo, es gratis. Toma, yo te lo doy. Ven, embriaguémonos de amores. Yo tengo lo que tú necesitas. Lo que quiere es desviar nuestra mirada del Señor y nos ofrece fama y nos ofrece riqueza y nos ofrece honores y recreo y placeres y lujos y poder y todas esas cosas que ofrece. Quiere hechizarnos, quiere fascinarnos, quiere empanarnos, quiere atolondrarnos. para que perdamos toda sobriedad y vivamos de espalda a Dios y de espalda a su Cristo. Al mundo y al príncipe de este mundo lo mismo le da, que te pases la vida estudiando con tal de alcanzar el éxito académico o el éxito profesional, o que te pases la vida esforzándote para encontrar fama en los éxitos deportivos, o que te pases la vida cazando Pokémon. Al mundo le da igual eso, le da igual si tú haces una cosa. Su interés es uno, que no mires a Cristo, que encuentres tu alegría, tu satisfacción en otra cosa. Él tiene todo, Pokémon. Fama, riqueza, no importa. En nuestra ciudad de la alegría puedes encontrar todas esas cosas. Pero olvídate de Dios. Quiero hacerte una pregunta. ¿Te gustan las pelis? Algunas son muy buenas, ¿eh? Aunque, bueno, no voy a decir más. Algunas son muy buenas. Pero estate al loro. Porque la mayoría de ellas llevan el beso de la prostituta. Joven, no seas como el tonto que salió por la noche paseándose junto a las esquinas. ¿Te gusta el deporte? A mí me encantan los deportes. Ya sé que no lo parece. Pero soy preparador físico, ¿eh? Sí, en serio, no estoy de broma ahora. Fui jugador de tenis de mesa también. Y hago taekwondo. No, eso es de broma. Lo último es de broma. ¿Te gusta el deporte? A mí también, me encanta. Los deportes que existen y los que me invento. Pero vigila tu alma, vigílala. No sea que te entregues al deporte de tal manera que te olvides de que eres un hombre o una mujer comprometida con Cristo. Nosotros ya tenemos esposo. Nosotros ya tenemos compromiso. Nosotros ya tenemos una ciudad de la alegría prometida por el Señor. Nosotros tenemos el 7. No queremos el 6. ¿Te gusta la moda? Vale. ¿Te gustan los negocios? Adelante. Pero que tu corazón sea de uno. De uno. Solamente de uno. Recuerdo, yo tendría 19 años. Mis padres se fueron de vacaciones y yo estaba trabajando y solamente me daban unos días de vacaciones. Yo le dije a mis padres, no, tranquilo, iros. Y luego ya cuando yo termine mi trabajo y me den las vacaciones, entonces yo me uno a vosotros. Y resulta que en ese tiempo yo llegaba como a las 3 y entonces comía y me jugaba una partidita a los ordenadores, esos ordenadores antiguos, eso ya no existe, ¿no? Una partidita era un juego de fútbol, ¿no? Y me jugaba mi partidita, pero después de unos días, bueno, al principio era una partida, 20 minutos, media hora, una horita, pero después me di cuenta que ese tiempo se ensanchó. Y cuando pasó un tiempo, yo estaba trabajando y ya cuando se acercaba el tiempo de soltar la faena, yo estaba pensando en llegar a la casa para ponerme a jugar al jueguecito. Y cuando lo pensé, llevaba algunos días llegando a las 3 o a las 3 y algo del trabajo y antes de comer me jugaba unas partidas. Me asusté. Porque en ese entonces el Señor estaba haciendo cosas en mi corazón y me llené de celo. Dije, no puede ser. Esto es una tontería, soberana. Mi corazón se está desviando detrás. No puede ser. Y en ese momento tomé la decisión. Se acabó el juego. Yo soy un poco a veces radical, ¿no? No volví a jugar a un juego de eso hasta que he jugado con mis hijos al Pro Evolution Soccer. O al FIFA. Pero ahora no hay peligro. Ellos no me dejan que pase mucho tiempo ahí. No. Me di cuenta que mi corazón tendía como a... No sé. Mucho si era como un refugio. Pero era ya una cosa que estaba seduciendo mi corazón. Mis pensamientos. ¡Fuera! Yo no quiero quedarme en esto. Yo tengo un mejor alimento. Yo tengo un llamado mejor. Esaú es un ejemplo, un buen ejemplo de un hombre mundano. Esaú, un tío de campo, le gustan las flechas, le gusta cazar. Su padre está contentísimo con eso porque es un hombre activo. ¿Recuerda a Esaú, el hermano de Jacob? Jacob era más tranquilo, estaba más en casa, más quieto. Pero a su padre le gustaba a Esaú por eso, ¿no? A él háblale de cazar, de disparar la flecha, de conquistar, de cazar leones, de... Pero como le empiece a hablar de las cosas espirituales, le empieza a entrar un hambre y empieza a bostezar y no se entera. Esaú un día venía de cazar y dice la Escritura, todo esto lo baso en algo que dice la Biblia, dice que era un profano. Un día venía del campo el hombre y vio que su hermano estaba cocinando un guiso rojo, lentejas, por cierto. Y el tío tenía hambre, dame de ese guiso, ¿qué estás haciendo? Y Jacob, que era un pillo de categoría, le dijo, te lo vendo, dame tu primogenitura, te la cambio. Tú me das la primogenitura, que era un derecho de bendición que el Señor concedía al primogénito, y yo te doy el plato de lenteja. Y ya sabéis lo que pasó, ¿no? Que Jacob, el bruto, porque no tiene otro nombre, dijo, ¿yo para qué quiero la primogenitura? ¿Eso qué es la primogenitura? ¡Si yo me estoy muriendo de hambre! La primogenitura, ¡qué palabra más rara! ¡Qué palabra más larga! ¿Pero eso qué? ¿Tú traes para acá el guiso de lentejas? ¡Que yo lo que tengo es hambre! Hay gente bruta, ¿eh? Las cosas espirituales, ¿eso qué es? Las cosas espirituales, la gloria de Dios, la satisfacción en Cristo. ¿Pero eso qué es? Dios mío, si yo lo que tengo es hambre. Y vendió su primogenitura y se comió las lentejas. Dicen que las lentejas tienen mucho hierro. Y dicen que eso es bueno para hacer la digestión. No quiero ser grosero, pero se ve que eso hace que funcione bien el... Así que en poco tiempo seguro que estuvo en el baño, detrás de un matorral o yo qué sé. Y allí se quedó. Ya está, se comió sus lentejas, fue al baño, siguió con su vida. El hombre mundano. No aprecia las cosas trascendentes. No aprecia la bendición de Dios. Para él esas cosas no significan nada. Comer, beber y seguir adelante. Mira lo que dice la Biblia. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Menospreció la primogenitura. Los hombres mundanos, las personas mundanas tienen su porción en esta vida. No les saques de aquí, de lo que se toca, de lo que se huele, de lo que llena el vientre. ¿Qué significa la bendición espiritual si yo lo que tengo es hambre? Lo que yo quiero es salud, amor y dinero. Ya está. Salud, amor y dinero. Qué pobre es la persona que se conforma con salud, amor y dinero en el sentido mundano de la palabra. Si pues habéis resucitado con Cristo, puesto que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra, porque habéis muerto. Y vuestra vida, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Ahora, vamos a acelerar un poco. Volviendo a la influencia, esta mujer está intentando seducir. Bebe de mi copa. Si alguno tiene sed, que venga y tome. Pero mirad algo que dice en el versículo 6 del capítulo 17. Dice que Juan ve que esa mujer está borracha. Está ebria. ¿Y qué ha bebido la mujer? Sangre. No es borracha de vino. Es borracha de sangre. ¿La sangre de quién? De los santos. Amigo, esta prostituta, si tú no te vas detrás de ella, te mata. Si tú no le ríes la gracia y bebes de su copa, entonces aparca la seducción, comienza la hostilidad, se convierte en una máquina de guerra. Aquellos que no coquetean, que no flirtean con el mundo, entonces se convierten en los contra todos, los antipáticos, los cortarrollos, los que le ponen un palo en la rueda al progreso, los que turban a Israel, los que se oponen a las libertades. Dice Juan en su primera carta, Caín, que era del maligno, mató a su hermano. Y dice, ¿y por qué causa lo mató? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Abel? Porque sus obras eran malas. Porque las obras de Caín eran malas y las de Abel eran justas. No hizo nada, sencillamente fue vivir como Dios manda. Abel estaba viviendo como Dios manda, eso fue su crimen. Su crimen es que no acompañó a Caín en su estilo de vida. Y como no acompañó a Caín en su estilo de vida, Caín se lo cargó. Dice, ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, termina diciendo Juan, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Si tú no le sigues el rollo a la prostituta, va a por ti. Te va a señalar y te vas a convertir en el blanco de sus ataques y de sus críticas. La prostituta está borracha de sangre, porque quienes han esquivado sus besos al final se han convertido en los odiosos. Ahora, estamos ya en la parte, en la recta final. Pero el Señor no es un osito de peluche. O como diría mi amigo William Graham, el Señor Dios no es el Dios Barbie, no es el Dios mariposa, no es un Dios inofensivo. De Dios nadie se burla. A Dios nadie lo torea. A Dios nadie lo ningunea. El Señor es bondadoso, dice Nahum. El Señor es bondadoso, refugio en día de angustia. Bendito sea su nombre. Acoge a quienes en él se refugian. ¡Qué versículo, eh! Potente. El Señor es bondadoso, refugio en el día de la angustia. Acoge a quienes en él se refugian. Pero mira cómo sigue el versículo. Mas con una inundación arrolladora destruirá la tierra de los adversarios y a sus enemigos sumirá en tinieblas. Cuidado con el Señor. El Señor es bondadoso y acoge a los que en Él se refugian. Pero aquellos que en su cara dicen, yo soy señora, yo no busco a Dios, yo no necesito a Dios, yo tengo mi propio proyecto, yo tengo mi propia ciudad de la alegría. Entonces Dios los derriba. Y dice que Juan vio un ángel poderoso, un ángel fuerte, que tomó una piedra y la lanzó en medio del mar. ¡Plaf! ¿Te imaginas la escena? Y la piedra se hundió, ¡pum! Y las aguas volvieron a su estado. Y el ángel dice, de esa misma manera será derribada Babilonia, el mundo. Es decir, se acabó, llegó tu día, ciudad perversa, ciudad sanguinaria. Es la hora de ponerte en tu sitio. Tú te has glorificado, yo te voy a humillar. Tú has dicho que no me conoces, pues me vas a conocer. Tú has levantado el mentón, yo te lo voy a bajar. Tú te has llenado de lujo, pero voy a convertirte en una habitación de hienas y de demonios. Tú reclamabas para ti el trono. Te las prometías felices. Se acabó tu risa tonta. Se acabó tu fiesta. Esta es mi sentencia. Muerte, llanto, hambre y fuego. Y todo eso en una misma hora. Y eso es lo que vemos al final. Se acabó el comercio, se acabó la música, los deleites de la vida en familia. Ruina. Y ruina. Y ruina por los siglos sin fin. Y de repente los poderosos lloran. Y dice que todos los poderosos, los reyes de la tierra que habían fornicado con ellos, se ponen a lamentar y empiezan a llorar. ¡Ay! ¡Ay! ¿Te imaginas el dolor? Todo, todo lo tenían allí. Todo, toda su vida, todas sus esperanzas, todas sus ilusiones, todos sus planes, todos sus proyectos, todo estaba allí. Se les ha caído todo. Se les ha hundido toda la vida. El que ha puesto todo su corazón en Babilonia. Cuando Babilonia se hunda, ¿qué le queda? Solamente lamentarse, solamente decir, ¡ay! ¡Ay! Los poderosos lloran, los empresarios lloran, los mercaderes, los que trabajaban en el mar. Dice que se pararon de lejos y viendo el humo de su incendio, dijeron, ¿quién? ¿Qué ciudad era como esta ciudad? Y lloraban y lamentaban. No pueden hacer otra cosa. Era su mundo. Cuando Babilonia perece, lo único que les queda es polvo, miseria, ruina. La prostituta nos había engañado. Nos prometió vida en abundancia. Le entregamos el alma, le entregamos la fuerza. Y perdimos el alma y perdimos la fuerza. Y nunca tuvimos vida en abundancia. Pero no todos son lamentos. De repente, y esto no lo hemos leído, pero de repente se escucha un estallido de risas. ¿Estáis todavía conmigo? Pues venga, vamos unos minutos nada más, pero quiero, no te pierdas ahora. Cuando todos están llorando y lamentando, ¡ay, ay, 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 ay! De repente se levanta un estallido de risa. De hecho, entramos en el único capítulo donde se repite una de las palabras más conocida, más reconocible en el Antiguo Testamento. Se repite, esta es el único capítulo del Nuevo Testamento donde se dice, ¡aleluya! El único capítulo, en un único lugar en el Nuevo Testamento donde se dice, ¡aleluya! Es en Apocalipsis 19. Cuatro veces, de hecho. De repente, ¡aleluya! 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 Cambio la cámara. Cámara 2. ¡Ay! 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 Cámara 1. ¡Aleluya! 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 Lo leo. Después de esto oí una gran voz, Apocalipsis 19, de gran multitud en el cielo que decía, ¡aleluya! Salvación y gloria gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, ¿qué? ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes adoraron a Dios y decían, ¡amén! ¡Aleluya! Y oí como la voz de una gran multitud, un poquito más adelante, que decía, ¡aleluya! Porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, reina. Gocémonos y alegremos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, escribe. Bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Arde el mundo, cantan los santos. ¿Por qué? ¿Por qué cantan los santos? Porque arde el mundo, no exactamente. Cantan porque al juzgar el mundo, Dios se ha vindicado. Dios ha puesto las cosas en su sitio, porque de Dios nadie se ríe. ¿Yo soy señora? No, tú no eres señora. Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Él es el Señor. Pero además los santos se alegran no solamente porque Dios ha vindicado su propio nombre, los santos se alegran porque han llegado las bodas del Cordero. Cuando yo estaba preparando este mensaje y llegué a este punto, no ahora de nuevo, sino hace un par de años cuando estuve estudiando este texto, tuve que detenerme aquí, echar mi sillita para atrás y darme un espacio para reírme, pero de gozo, porque no era algo ficticio, no era algo forzado, era una risa que me venía de adentro. Me reía yo solito en mi habitación con el Señor, y me reía, y un placer, un gozo, una alegría. Un ratito, 3-4 minutos, terminé, arrimé la silla y seguí trabajando. ¡Qué contraste! Una prostituta vestida de manera indecente, pero ahora aparece en la escena una mujer fiel que se ha guardado, que no ha ido rondando esquinas por la noche, que no se ha metido en la cama de nadie. Una mujer que se ha vestido de lino fino, que se ha guardado para el amor de su vida, porque sabía que tenía un compromiso con su Señor. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. ¡Qué gracia, qué bendición de parte del Señor! Esa es la compañía de los santos. Esa es la iglesia, los que han salido del mundo, los que han salido de sus vicios, de sus ambiciones, los que no se conformaron con el 6 porque esperaban una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es la iglesia, la esposa preciosa del Señor. Y ella es la que de verdad puede decir con propiedad ahora, cuando llegue aquel día: yo soy señora y no soy viuda, y no veré llanto. Porque su destino es banquete sin fin, plenitud, alegría, gloria. Muchachos, hermanos, hermanas, los cristianos no son los tontos que se cortan las alas del placer. Los cristianos no son los tontos que no quieren realmente los placeres. No, los cristianos son los sabios que se privan de los placeres chapuceros para alcanzar los grandes placeres. Los placeres que no se agostan, que no se acaban, que son permanentes, que son profundos, que satisfacen verdaderamente la sed del alma. Babilonia es un timo. Un timo colosal. Pero todo lo tenemos en Cristo. Aleluya, como dice el versículo 1, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Por lo tanto, termino diciendo, salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío, y no seáis parte de sus pecados, ni recibáis parte. Para que no seáis parte de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Sal de ella para que no te hundas, para que no te pille el incendio. Sal de ella. La prostituta está al acecho, pero yo te digo en el nombre del Señor, no compres sus ofertas, no bebas de esa copa, no lo hagas, no compres sus favores, no te rindas delante de sus encantos. Va a querer desviar tu corazón, va a querer ofrecerte placer en el sexo prematrimonial. No bebas, por amor al Señor y por amor a tu propia alma, no bebas de ahí. Va a querer distraerte con bienes, con dinero. No dejes que eso atrape tu corazón. No te vuelvas loco. No quieras ser famoso. No quieras ser un grande. ¡Es un timo! ¡Es un timo! Eso no da la felicidad. No quieras ser famoso, que todos te conozcan. No quieras ser popular. ¡Es un timo! o por medio de honores que puedan darte los títulos académicos, o tu posición social, tu pedigrí, tu desempeño empresarial. Todo eso no sacia. La prostituta quiere verte allí, entregado a esas cosas. Que no encuentres tu alegría en Jesús. Mira Demas, Pablo dice, Demas. Demas me desamparó amando más a la prostituta. ¿Pero recuerdas a Jesús? En el desierto vino el tentador, el diablo con toda su saña. El diablo había hecho morder el polvo a todos hasta ese momento. Y le dice a Jesús, dice que le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Qué le enseñó el diablo a Jesús? La prostituta. Jesús, vamos, no te prives. Todo esto te daré si postrado me adorare. Pero Jesús dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Vete con tu chapucero, Timo. Vete con tu camino alternativo. Vete con tu ciudad de la alegría. Que yo ya lo tengo todo en Dios. Bueno, de hecho, Él es Dios. Así que, oh Sión, Zacarías 2:7, oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. El mundo pasa. El mundo está pasando. Es caduco. No pongas tu alma allí. Pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Déjame, sé que estoy abusando de vuestra paciencia, pero déjame 3 minutos más. ¿Alguien me da 3 minutitos más? ¿Sí? ¿Nadie? Ah, 3, 6, 9, 12. Ya con eso tengo. No, es de broma. Tal vez aquí hay alguien que cuando entró por esta puerta ha entrado como un mundano. No quiero ofenderte, es lo último que quiero hacer. Pero has entrado como Esaú. O sea, tu corazón, tus aspiraciones, tu mente, tus pensamientos, tus afectos, todo eso está, pues, las cosas que se tocan y las cosas del mundo. Pero mientras has estado escuchando la palabra, igual el Señor ha estado tocando tu corazón y te ha estado diciendo, has estado menospreciando la primogenitura, has estado menospreciando a Cristo, has estado menospreciando su nombre y su reino. Y yo te pido, antes de dejar este lugar, que no salgas igual, que te arrepientas. Que te arrepientas de haber puesto tu confianza en otras cosas y de haber menospreciado a Cristo. Que te arrepientas de ese pecado, de haber seguido, sí, de haber querido vivir tu vida siendo el capitán de tu propia alma. Que te arrepientas de haber querido buscar el cielo, la gloria en otras cosas. Hay perdón para ti. Y quiero llevarte por un minuto al Monte Calvario, porque esta es la base sobre la que Dios puede perdonarte y puede hacerte un heredero de su ciudad de la alegría. En el Monte del Calvario desnudaron a Jesús. Finalmente, estaba lleno de moratones. Se habían ensañado con él. La Biblia dice que los justos heredarán la tierra. Sin embargo, lo clavaron a una cruz y lo levantaron entre el cielo y la tierra. No tenían ni siquiera una cuarta de tierra debajo de sus pies. Él es el justo, pero ni siquiera tiene una cuarta de tierra debajo de sus pies. Los justos heredarán la tierra, pero él muere en el limbo, allí, entre el cielo y la tierra. Desheredado, como un paria en la cuneta. La Biblia dice, claman los justos y el Señor los oye. Pero Jesús sobre la cruz dice, Eli, Eli, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y nadie responde. ¿Por qué? En la Biblia dice, los justos florecerán como la palmera. Pero en la cruz, Jesús, el justo, no florece como la palmera. Tiene todos los huesos descoyuntados. Respira con dificultad y está rodeado de pervertidos y de demonios. ¿Por qué? Pues porque en la cruz, como dijo alguien, Dios Padre trató a Dios Hijo como si Él hubiera vivido tu vida para poder tratarte a ti como si tú hubieras vivido la suya. En la cruz, Dios Padre aplastó a Dios Hijo, a su amado, porque Jesús estaba cargando con tus pecados, con los pecados de los pecadores. El justo muriendo en lugar de los injustos, para que ahora el Señor pueda darte perdón. Si tú te arrepientes de tu pecado, si tú pones solo tu confianza en Jesús solo, si tú le recibes como Salvador, Señor de tu alma y tu tesoro, si tú le reconoces, te arrepientes y crees en su nombre, el Señor entonces hará lo que ha prometido, te declarará justo y te abrazará y te besará y te hará heredero de todo su bien. No tienes por qué ser los que en el córner dirán ay, 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 por los siglos sin fin. Quiero que seas uno de los que en la gloria diga aleluya, 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 por los siglos sin fin. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Solo tú, Señor, puedes abrirte paso en nuestros corazones. Y te pido, Señor, te pedimos que alcances, Señor, que atraigas, Señor, cada corazón a ti en esta tarde. En el nombre de Jesús, salva, Señor. Trae arrepentimiento y fe verdadera para que podamos, Señor, descansar por fin bajo tu regazo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga.